Hoy mataron uno menos mal que yo no fui. Así es como funciona este país. Así es como me tratan a mí. Marchitan rosas en el campo. En la ciudad se escucha el llanto espanto.
Bueno, con esta letra poderosa de Flaco Flow y Melanina empezamos una emisión más de El Pasaboca. Recuerda, pasa la voz, usa la radio. Este es El Pasaboca en Bocaribe Radio. Hoy con dos invitados muy especiales que tienen un trabajo comunitario, político y social en el barrio La Pradera. Un trabajo, unos pelados que han entendido cómo es la cosa con el trabajo comunitario y popular. Estamos hablando de Chalo y Miriam. Gracias por haber aceptado esta invitación aquí en El Pasaboca de Bocaribe Radio. Bienvenidos. Este programa y este espacio es de ustedes. Estos micrófonos van a estar abiertos para ustedes, para todo lo que puedan necesitar. Y bueno, bienvenidos a este programa. Les voy a pedir que se presenten cada uno para conocerlos un poco.
Buenas tardes, gracias a ustedes por invitarnos a este espacio. Yo me llamo Miriam Peña y soy estudiante de filosofía de la Universidad del Atlántico y tengo 20 años y vivo en el barrio Santo Domingo.
Bienvenida.
Bueno, mucho gusto, me presento. Yo me llamo Gonzalo, me pueden decir Charlo, así me conoce mayormente. Yo soy ingeniero civil de la Universidad de la Costa, residente del barrio La Pradera. Bueno, solo es.
Yo he venido siguiendo un poco el trabajo que vienen desarrollando en el barrio La Pradera con una biblioteca que lleva por nombre Manuel Espinosa.
Miguel Espinosa.
Miguel Espinosa. Cuéntenos un poco cómo nació este proyecto de la Biblioteca Popular Comunitaria en el barrio La Pradera. ¿Qué dio inicio a que esta idea se llevará a cabo?
Primero, pues, se nos olvidó ahorita, pues, agradecerles por el espacio. Es también un honor para nosotros estar aquí. Agradecemos que se pueda, pues, difundir lo que se está haciendo en el barrio, porque la idea es que se conozca y que sea replicado en otros barrios también. La Biblioteca Popular nace del colectivo Utopía. El colectivo Utopía es un colectivo de jóvenes de los barrios del suroccidente, mayormente de La Pradera, pero hay jóvenes de distintos barrios, como por ejemplo Miri, que vive en el barrio Santo Domingo. Primero iniciamos con actividades culturales en el barrio La Pradera. Nosotros nos tomamos las calles y apropiamos las calles como un espacio para la cultura y para el arte de los jóvenes. Y bueno, siempre hemos estado en la rama del hip hop, pues como jóvenes es una cultura que nos llama bastante la atención. Y en el desarrollo de los eventos culturales, pues surgió la idea de tener una biblioteca móvil en estos eventos. Y bueno, iniciamos a recolectar libros, a pedir donaciones, y fue posible la biblioteca móvil. Nosotros mismos hicimos los muebles y pues en las actividades culturales que teníamos, siempre teníamos nuestra biblioteca móvil. Con el tiempo ya fuimos teniendo más libros, ya no nos cabían los libros en las repisas, y vimos la necesidad, pues, de buscar un espacio físico, lo cual también era algo que obviamente veíamos muy lejos, muy lejano. Sin embargo, con un amigo del barrio, el señor Wilson Díaz, de buena voluntad nos prestó un espacio que antes se desempeñaba como el centro de salud del barrio La Pradera, y pues nosotros le presentamos la idea del proyecto de la biblioteca. Él le gustó mucho y pues de buena fe nos ha prestado el espacio. Ya tenemos ya casi 3 meses, y bueno, así fue que nació la biblioteca.
Ese nombre, Miguel Espinosa, ¿de dónde viene? ¿Por qué ese nombre? ¿Qué los llevó a bautizar la biblioteca con ese nombre?
La compañera, una que está en nuestro colectivo, se llama Yira Espinosa, lo cual su papá estuvo el papá hizo parte de un grupo militar, en cual él hizo un cambio por La Pradera. del cual ante todo eso era invasión. Él hizo legalizar a los barrios. En cambio, como él legalizó los barrios, se quiso hacer honor porque él fue asesinado por los paramilitares. Al ser asesinado, queremos rememorar su nombre. Y una compañera que está con nosotros es el papá, el que falleció y por ende se quiere hacer conmemoración y también porque es una persona del barrio La Pradera.
Una reivindicación a alguien que hizo y trabajó por los derechos del barrio, por los derechos de los habitantes del sector. Y bueno, importantísimo dato para tener en cuenta, ya que es muy bueno y resulta bastante necesario resaltar a aquellas personas que en las comunidades han venido desarrollando labores sociales, labores por los derechos humanos, por los derechos de los habitantes del sector del suroccidente. Hay bastantes líderes en el suroccidente que han hecho cosas y de pronto los mantienen en el olvido. Y este tipo de actividades y acciones culturales ayudan a que no muera su nombre y mantener el legado cultural, social y político que estas personas han dejado en el sector. Así que bueno, me parece muy interesante. Cuénteme una cosa, ¿resulta difícil trabajar este tipo de ideas en una ciudad como Barranquilla, en un sector como el suroccidente, que de pronto vive unas dinámicas muy difíciles? Los jóvenes muchas veces son estigmatizados en el sector del suroccidente. Los jóvenes tienen, mucha gente en la sociedad tiene una mirada equivocada de lo que son los jóvenes en el suroccidente. ¿Cómo logran ustedes cambiar esa percepción de la sociedad a partir de las acciones que vienen desarrollando?
Bueno, yo quisiera agregar un poco más. Como mencionó la compañera, Miguel Espinosa Rangel fue un sincelejano que llegó a la ciudad de Barranquilla, pues al barrio La Pradera en el año 1993. Fue un líder social, un líder sindical, uno de los cofundadores de la CUT. Miguel Espinosa también fue un abogado titulado, ya bastante mayor. Bueno, Miguel Espinosa lideró el proceso de invasión, o como nosotros diríamos, recuperación de tierras en el sector de La Pradera, en gran parte del sector de La Pradera, y no solo La Pradera, sino también en sectores como Los Ángeles 2, Los Ángeles 3. Y pues se configuró un proceso social importante en el barrio. De ese proceso salieron ediles incluso. Y pues las voces no solo de Miguel Espinosa, sino de Néstor Anillo y de otro compañero que hoy se me escapa el nombre, fueron acalladas en el 2004, como mencionaba Miri, por los paramilitares. El bloque norte de las AUC, como comandante Jorge 40, fueron los que dieron la orden, bueno, los que ejecutaron la orden del asesinato de Miguel Espinosa, el cual esperemos que en algún momento se dé con los verdaderos responsables intelectuales de este asesinato, porque fue un vacío que se le dejó al barrio La Pradera, pues porque era un proceso social muy importante que se estaba llevando. Y bueno, la biblioteca hace honor a sus luchas, no solamente de Miguel Espinosa, sino de los otros compañeros que también entregaron su vida por una Colombia justa, por la paz, con justicia social, que es la línea que siempre se ha manejado. Y bueno, eso sería el aporte que diría sobre la biblioteca, sobre el nombre de Miguel Espinosa. Lo que buscamos nombrándolo es rememorar esas luchas, que nosotros podamos sentir como propias esas luchas de los compañeros caídos. Y bueno, en el barrio sí nos hemos encontrado, pues, por ser jóvenes, con sectores políticos también que nos han intentado minimizar. Por ejemplo, en La Pradera, el expresidente de la Junta de Acción Comunal decía que los jóvenes estábamos para comité, no para cargos directivos dentro de la Junta. Hemos tenido que enfrentar varias cosas, la estigmatización también a la vida juvenil, pero yo destaco que en La Pradera nuestro proceso ha tenido una muy buena acogida, y es precisamente porque nuestros barrios marginados no tienen nada. y un barrio donde no existe ningún tipo de proceso social que no sea politiquero, pues porque los procesos politiqueros sí existen en todos los barrios. Nosotros nos dedicamos al arte, nos dedicamos a la cultura. Muchos jóvenes de nuestros barrios hoy tienen la oportunidad de tener espacios donde pueden mostrar su arte, donde pueden llevar sus emprendimientos. Y pues también nos hemos movido en la línea de querer que las paredes digan algo. En ese sentido nos hemos encaminado en la difícil tarea de tratar de que nuestro barrio tenga un gran sentido social. Nuestro barrio se está llenando de murales, no solo La Pradera, sino que ya también hemos empezado a ir hacia otros barrios donde también se tiene que hacer llegar el mensaje. Entonces, por ese lado, creo que el proceso ha tenido una muy buena acogida. Nunca hemos tenido pues comentarios negativos hasta el momento de personas de la comunidad. Y pues que también hemos mostrado un resultado de nuestro trabajo, que es algo que pues muchos líderes politiqueros viejos del sector pues no han podido hacer. Nosotros hemos materializado la biblioteca, que era algo impensable para nuestro barrio hace algunos meses. Y en ese sentido creo que contamos con el respaldo de la comunidad, contamos con una buena vista y una buena proyección de nuestro trabajo social.
Interesante lo que mencionas en el sentido de que siempre van a existir para este tipo de procesos sociales y culturales voces que buscan deslegitimar el trabajo, voces que buscan minimizar lo que se viene haciendo porque no les conviene. Realmente parece que existe un sector de la población y de la sociedad que quisieran que los jóvenes mantuvieran ese perfil que ellos tienen y no busquen opciones distintas a las que le pueden brindar grupos ajenos a lo que es lo cultural, grupos ajenos a lo que es lo social. Y es como mantener una visión equivocada de lo que los jóvenes necesitan realmente para poder seguir adelante, mostrarles nuevas opciones, mejores opciones de vida. Y la parte cultural es muy, pero muy importante. Son los puentes que hay que construir para que esta sociedad cambie. No sé si de pronto, ¿cómo lo han logrado atraer ustedes a los más pequeños, a esos adultos que creen en ustedes, a esos jóvenes que ven en ustedes un ejemplo que pueden seguir?
Bueno, en la perspectiva de cómo hemos logrado que las personas estén en el proceso, bueno, es sencillo. Las personas simplemente le atrae lo que es bueno y lo que es útil para su vida, ya que al tener esas culturas es un lugar donde alguien se puede expresar sin ser estigmatizado, sin ser juzgado, en un espacio donde ni siquiera hay, porque ni siquiera en La Pradera existe un parque. No hay un lugar donde la comunidad pueda reunirse y expresar sus ideas, donde si tú quieres dibujar, quieres hablar, quieres leer, porque hasta eso hay que comprar. Un libro hay que tener dinero, entonces no todos tenemos dinero para recrearnos intelectualmente o también positivamente, porque la cultura ayuda a que las personas estemos felices. Entonces, ese es el principal, la gente le gusta estar bien, entonces todos queremos atraer lo bueno y que todos estemos así. Y eso es que por eso la mayoría de personas cuando ven el espacio atraen a más personas y siguen llegando más y los niños siguen llegando porque son aceptados. Y eso es lo que queremos, que la biblioteca esté para todos sin importar su estrato, su raza, porque eso es lo que pasa, hay mucha discriminación hoy en día y es un espacio que está abierto para todo de formación de paz.
¿Qué podemos encontrar en la biblioteca popular? ¿Qué tipo de cursos o qué ofrece la biblioteca, aparte de que la persona tiene un espacio para poder acercarse a la lectura, para poder acercarse a las artes, para poder acercarse a lo que es la comunidad y conocer más o interactuar más con los habitantes de su propio entorno?
Bueno, nuestra biblioteca tiene una particularidad y es que todo en la biblioteca se ha hecho desde la autogestión y desde la solidaridad. Nosotros en la biblioteca no hemos comprado ni un solo libro y no nos caben ya los libros en las paredes. Yo creo que ese principio comunitario que tiene la biblioteca pues ha hecho que muchas personas se quieran acercar al proceso. La biblioteca pues se distingue también de otra biblioteca, de otras bibliotecas, porque es algo popular y comunitario. En ese sentido, la biblioteca se presta como espacio para asambleas comunitarias. La biblioteca también es un espacio de tertulia donde de pronto a veces jóvenes de las barras las piden para realizar sus reuniones. Y pues en lo educativo, pues la biblioteca ha destacado por, primero, sus talleres. Nosotros los fines de semana tenemos unos talleres que son dictados por voluntarios, artistas, personas de la comunidad, algunos de otros barrios, pero son voluntarios y voluntarias, que todos los sábados, por ejemplo, Miriam tiene a cargo el taller de ajedrez, la compañera Yira tiene a cargo el taller de lectura y de literatura. En las tardes, los sábados, tenemos un taller de dibujo y de pintura a cargo del compañero Edgar Fontalvo y Emanuel, que son estudiantes de Artes Plásticas de la Universidad del Atlántico. Los domingos en la mañana tenemos un taller de teatro, también dictado por una compañera estudiante de la Universidad del Atlántico. Y en las tardes tenemos un taller de macramé y crochet, por una compañera del colectivo Utopía, una rapera que se destaca en su arte. Y bueno, ninguno de estos talleres tiene ningún costo, pues la idea es que la biblioteca no cobre jamás, porque el día que nosotros cobremos 1,000 pesos por la entrada, ya va a haber alguien que de entrada no tiene los 1,000 pesos y no va a poder ingresar. Entonces, sí queremos mantener ese sentido popular de la biblioteca, de que el dinero no nos limite o no nos condicione en la participación de nadie. Y bueno, también tenemos unas tertulias filosóficas. Esas tertulias se realizan los jueves. Ya estuvimos de invitado a Miguel Espinosa Ardila, que es un abogado y que alguien que está realizando una maestría en filosofía, nos da unas tertulias los jueves sobre filosofía, sobre Pablo Neruda, sobre Walter Benjamin. Este sábado tenemos un cineforo. Vamos a presentar la película antifascista El fotógrafo de Mauthausen. Y pues no, también les extendemos la invitación a este espacio.
Qué bueno, tienen tremenda programación, bien interesante. O sea, no hay, a lo mejor yo hay para escoger, uno podría estar en todo. ¿Ah? Hay que meter tambores folclóricos, o sea, todo, las cosas van dándose. Yo estoy seguro que la biblioteca va a salir adelante. Me gusta el sentido que le dan al trabajo comunitario, que tiene que ver mucho con los cambios que se quieren lograr en esta sociedad para aportarle a la construcción de paz, para la justicia social que tanto necesitamos y para el país que tanto merecemos, que debemos construir colectivamente. Me gusta esa visión colectiva que tiene el trabajo. Y quisiera de pronto que me hablaran un poco. Me hablaste del grupo Utopía. El grupo Utopía, ¿quiénes son? ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo pueden llegar a él otros jóvenes y otras personas que quieran participar de lo que vienen ustedes desarrollando?
El colectivo Utopía es un colectivo que inicia como a principios de agosto, el cual se acoge a los barrios del suroccidente, especialmente en La Pradera, el cual busca fomentar el hip hop, la cultura del skate, el breakdance, el graffiti, que son artes estigmatizadas, especialmente rap y el freestyle. El cual, el primer evento se realiza por autogestión de los jóvenes Chalo, Miri, Gira, José, y en ese mismo día que lo realizamos fue llegando gente. Y esa misma gente fue apostando para la construcción de los demás eventos. Y íbamos planificando fechas. Cada 15 días, cada mes, iba realizando estos eventos donde en el barrio La Pradera, también nos fuimos movilizando a otros barrios, en el cual también, como comentaba mi compañero Chalo, hacíamos graffiti o murales, cual buscaba embellecer el barrio, porque el suroccidente siempre está un poco en lo último, en lo que no mira hacia allá.
Bueno, Utopía está conformado por jóvenes mayoritariamente, no todos son jóvenes, algunas personas mayores también hacen parte de Utopía. No solamente son jóvenes de La Pradera, y eso es algo que siempre nos gusta destacar, porque hay muchos jóvenes del barrio Los Ángeles, de los Olivos 1, de los Olivos 2, de Caribe Verde, de incluso el área metropolitana de Barranquilla, como es el caso de Miriam, que vive en Santo Domingo. Pues pueden seguirnos en redes sociales, ahí van a tener nuestra agenda. Utopía es un colectivo que inició dedicándose a los eventos culturales. La idea es que aún podamos seguir esa línea, sin embargo la biblioteca nos ha obligado un poco a apostarle a ella. Pero sí, la idea es que los eventos culturales vuelvan cada mes a distintos barrios. Pues el principal objetivo es promover una conciencia social en los barrios que no tienen acceso al arte y la cultura, porque entendemos el arte y la cultura como también un privilegio.
Me parece excelente eso de los eventos culturales y el trabajo cultural que se desarrolla. Como dije anteriormente, la cultura es el puente que sirve para poder construir paz en este país. Y quisiera, bueno, pasar un poco ya del tema de la biblioteca, por lo cual los felicito y les auguro los mejores éxitos y espero poder en algún momento ir por allá a visitarlos y hacer alguna actividad desde la fundación de la que hago parte. Y también los micrófonos de Bocaribe trasladarse allá al barrio La Pradera para conocer un poco más, conocer lo que dice la gente, lo que piensa la gente del trabajo que vienen desarrollando ustedes. Entonces el pasaboca espera poder estar allá. Y quisiera pasar un poco al tema del hip hop y los eventos culturales. Tengo entendido que ustedes también conocen del festival hip hop que se va a desarrollar en la Universidad del Atlántico y me gustaría pues conversar un poco con respecto a ese tema, ya que el trabajo comunitario es un trabajo que se expande a diferentes espacios, en este caso los espacios académicos. Los espacios académicos son muy importantes para llegarle a la gente, para captar jóvenes, para captar la atención y para llevar ese mensaje sociopolítico comunitario que los grupos requieren o quieren lograr mostrar a partir del trabajo que desarrollan, en este caso desde la biblioteca comunitaria. ¿Cómo es ese festival que se va a llevar a cabo en la Universidad del Atlántico? Tengo entendido que es la segunda versión.
No, es la primera edición.
Es la primera edición.
Se llevará a cabo este jueves 21 de marzo.
21 de marzo. ¿Y qué nos pueden contar acerca de este festival?
Bueno, el UA Hip Hop Fest, que se va a realizar el jueves 21 de marzo a partir de las 2 de la tarde en el Teatrino del Bloque F de la Universidad del Atlántico. Es una iniciativa que están construyendo en conjunto el colectivo Utopía, Confarrap, la ASEU, la Sociedad de Artistas Muertos y algunos hacedores culturales, como es el caso de Lágrima Seca, como es el caso de Linda Sarmiento. Y pues ahí hemos estado en la preparación, hemos tenido espacios previos. Ayer hubo un espacio previo al UA Hip Hop Fest que se hizo con el objetivo de recaudar algunos fondos para las cosas pues, que vamos a necesitar para el próximo jueves. Y pues sí, la idea de llevar el hip hop a la universidad es también porque sabemos que en la comunidad universitaria existen muchos artistas que no han tenido ese espacio para expresar su arte. Y también pues porque entendemos la necesidad de que el hip hop en Barranquilla, toda esta cultura, se deconstruya en parte. Entonces, llevar un evento de hip hop a la universidad, en el cual van a haber incluidos batallas de freestyle, presentaciones de open mic, van a haber batallas de beatbox, también van a haber batallas de breakdance, entre otras actividades que ahora puede que se me escapen, pues tenemos una agenda bastante grande para ese día. La idea es también mostrar o llevar el hip hop en Barranquilla hacia un hip hop consciente, un hip hop y por lo menos también un rap que históricamente ha estado marcado pues por el machismo y el patriarcado, y pues son para ese tipo de paradigmas lo que se buscan romper, además de promocionar obviamente el arte y la cultura dentro de la universidad, pero sí me llama mucho la atención y nos ha agradado mucho que distintas organizaciones artísticas podamos incluirnos en participar en este evento. Agradecemos a la CEU Atlántico, pues porque fueron los que se han puesto la 10 en la organización, pues todos nos hemos reunido, pero pues ellos como son los anfitriones, por ser una organización estudiantil, sí han estado al frente de todo esto, entonces pues aprovecho el momento para resaltar su labor. Y también quisiera resaltar algo. Bueno, yo no soy estudiante de la Universidad del Atlántico, no lo fui, pero sí estoy un poco enterado de lo que ha sido la apropiación del teatrino del Bloque F. Ayer conversando con Cheri Barros, una de las dirigentes de la CEU, nos estuvo comentando que el teatrino es un elefante blanco dentro de la Universidad del Atlántico, que es algo que hace mucho tiempo debió ser terminado y pues prácticamente lo tenían ahí abandonado. La Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios se tomó la tarea de apropiarse de ese espacio y reclamarlo para el arte y la cultura. El año pasado estuvimos ahí en el UA Rock Fest, fue como el primer festival que se realizó en ese teatrino, y pues este año se le está apostando al UA Hip Hop Fest, pero la idea es que ese teatrino sea reclamado por la juventud y por la comunidad universitaria y del Atlántico en general como un espacio cultural de los que tanto nos hacen falta en nuestra ciudad y el departamento.
Bueno, sí es cierto, los espacios culturales en la ciudad de Barranquilla y en la Universidad del Atlántico desde siempre han brillado como por su ausencia o han sido objeto de recuperación por parte de los movimientos estudiantiles. Lo digo porque en la sede centro, en la que yo estudié, también había un espacio, bueno, no tan grande como el teatrino, pero sí era un espacio que podía servir para las artes, que nadie lo usaba, hasta que llegaron un grupo de estudiantes a hacer obras teatrales, a hacer actividades y recuperar ese espacio. Lo mismo pasa con la sede de Bellas Artes, que pues ya sabemos todos la historia triste de Bellas Artes y todo lo que pasa con la cultura en la ciudad de Barranquilla. Y me parece importante, en este caso, que utilicen la música y en este caso, pues, el hip hop, que ha sido desde siempre, de sus inicios, una forma que desde la música busca reivindicar derechos, busca levantar la voz ante las injusticias sociales y mostrar las realidades sociales y culturales de los diferentes lugares donde el hip hop ha sido como esa forma en que ha sido utilizado en los Estados Unidos, aquí en Latinoamérica hay grandes exponentes. ¿Sí conocen de pronto quiénes van a ser los invitados al festival?
Sí, bueno.
Bueno, si quieres, mientras tú busques, yo quisiera comentar algo. Ahorita hablaste del hip hop machista. Quisiera preguntarle a Miriam, ¿cómo ves tú esos cambios que se han ido dando en la parte musical del hip hop y cómo ha sido esa apropiación de la mujer de la parte musical para mostrar lo que ellas son, lo que la mujer es, lo que la mujer representa, lo que la mujer significa para la sociedad?
Bueno, el hip hop es muy amplio, ya que se divide en varios aspectos: el breakdance, el graffiti, el rap y el freestyle. En cambio, yo conozco un poco de rap y sé que he visto que en Colombia...
¿Cantas?
No canto. Pero yo escucho raperos colombianos y pocos son las raperas que uno ve colombianas, conscientes. Y la mayoría de raperas pasan al trap. Y freestyler, también existe cierto tipo de discriminación a la mujer en los espacios públicos también cuando las mujeres van a freestylear. Siempre se le cuestiona al momento de improvisar, los únicos argumentos que tienen sobre porque es mujer o por su sexualidad o por su vestimenta o porque no se maquilla. En los batallas de freestyle que he visto en redes. O sea, no tratan a la mujer como un objeto serio en medio de rap, y es algo que busca también Utopía. También esa percepción que se tiene,
o sea, del
que
rap
solamente es del hombre. pero es que en realidad las cosas materiales que hemos visto son de hombres o cosas, o las mejores canciones o las mejores reproducciones. Yo he escuchado rasperas que son de Barranquilla, pero a lo largo de los años han cambiado de rat a trat. Pero es también el mismo negación que se le da en los espacios de rat a la mujer.
Pues sí, en la música siempre se presentan este tipo de situaciones, pues. O bueno, estamos en una sociedad machista que recién está como despertando y está entendiendo que no se trata de ser macho, se trata de ser hombre, se trata de poder ser, darle el lugar que merece a la mujer, a todo el mundo. Y bueno, lograste encontrar. ¿Sí? Sí. Vamos a ver quiénes son los invitados que tenemos para este festival de hip hop. Bueno, pero antes recuerda que estás en el Pasaboca del 89.6 FM de Boca Caribe Radio, y pasa la voz, usa la radio.
Bueno, yo agregaría un mochito, y sí, nosotros creemos firmemente en que el hip hop debe ser consciente y que debe actualizarse también, pues, se debe acabar esa cultura patriarcal que se ha tenido históricamente, pero en esa tarea estamos. Entonces, pues, por ese lado, bien. Bueno, vamos a tener varios invitados para este jueves. Por ejemplo, vamos a tener a Spoiler, a Dylan 17, a Víctor Victimario, vamos a tener a Dai, vamos a tener a Noan, que son dos chicas representantes del rap aquí en Barranquilla. Vamos a tener a Genesis, a Walton, a Los Eminentes, que es un grupo de aquí del suroccidente de rap. Además tendremos a Lágrima Seca, a H's, a Lanquila. Y pues vamos a terminar con batallas de freestyle, condicionadas también a que no se utilicen de pronto frases,
conceptos machistas.
Entonces va a ser también un reto para los freestylers. Eso nos emociona
salir
mucho.
Del machismo.
Hay mucha expectativa en ese sentido. Y bueno, están todos y todas invitados.
Recuérdanos la hora en el teatrino de la Universidad del Atlántico, sede norte. ¿A qué hora es el festival? ¿A qué hora
inicia? Desde las 2 de la tarde. El festival va a tener intervenciones muralistas, va a tener graffiti, va a tener presentaciones de skate, de breakdance, de beatbox, de freestyle y de rap. Y pues la idea es que si llegan desde las 2 de la tarde, pues parcharse ahí todo el día hasta que finalice. Pues los que pues vayan llegando en el transcurso de la jornada, pues bien. Importante, no tiene ningún costo. Entonces,
bueno, esa frase es importantísima. Bueno, yo quiero agradecerles que hayan estado acá en Boca Caribe Radio, en el Pasaboca. Nos queda un poco de tiempo. Yo quisiera que, bueno, hicieran una invitación a ambos eventos, tanto del festival de... a acciones, tanto la comunitaria que desarrolla la biblioteca y al Festival del Hip Hop, y cómo se pueden sumar las personas que deseen ser parte de estas acciones culturales y comunitarias que vienen desarrollando. ¿Qué deben hacer? ¿Dónde se deben dirigir? ¿Cuáles son las redes sociales a las que deben acudir si quieren ser parte de este proyecto colectivo cultural que ustedes vienen desarrollando tanto en la Universidad del Atlántico con los festivales y eventos culturales, como el de la Biblioteca Popular Comunitaria? Para después irnos con un poquito de música por allí, si tenemos, ¿no? A encontrar algo. La canción no funciona, ¿no?
Bueno, desde la Biblioteca Popular Miguel Espinosa Rangel les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, próximamente en TikTok, pues la era digital nos obliga.
Sí, claro.
Entonces sí, nos pueden encontrar en todas las redes como Biblioteca Popular Miguel Espinosa Rangel, Espinosa con S, hay que aclararlo. Y al colectivo Utopía nos pueden seguir como Utopía en Facebook y Utopía Colectivo en Instagram.
Si se mira que nos puede hacer la invitación o nos puede comentar algo más antes de despedirnos, y también pues agradeciéndoles grandemente el haber estado y acompañándonos aquí en este programa.
Le extendemos a toda la invitación al sábado a los talleres que va a realizar la Biblioteca Popular Miguel Espinosa a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y el próximo jueves 21 de marzo en el Teatrino del Bloque F en la Universidad del Atlántico a partir de las 2 de la tarde. Todo es totalmente gratuito.
Si alguna persona desea hacer un taller voluntariado en la biblioteca, ¿qué debe hacer?
Se debe dirigir a nuestra página de Instagram o Facebook, Biblioteca Popular Miguel Espinosa, o al lugar en físico, en la biblioteca que queda al frente del parque, o sea, donde antes era el antiguo puesto de salud.
Listo. Bueno, yo quiero agradecerles nuevamente el haber estado con nosotros, a Chalo y a Miriam. Los felicito por esta labor, tremendo trabajo comunitario, social. Muy importante que sigan desarrollándolo, muy importante creer en los sueños, muy importante compartir los sueños y mostrarle a los jóvenes y a la sociedad que están para grandes cosas, que pueden lograr cambiar esa mirada equívoca que tiene la sociedad de los jóvenes del suroccidente y de los barrios del suroccidente. Yo les agradezco a nuestros oyentes haber compartido con nosotros este espacio y recuerda, Bocaribe Radio 89.6, este fue el Pasa Boca, Pasa la Voz, Usa la Radio.